You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Desde el VAR, edición Liga MX, volvemos a hablar del campeonato local después de una fecha FIFA que fue tan productiva y feliz como la esperábamos. Ya hablaremos de la Liga MX, que va a tener partidos interesantes y que, bueno, se está ya definiendo la parte final con algunos de los clubes grandes en serios problemas. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Pues sí, volvemos a la alegría, vuelve la poderosa Liga MX, donde todavía no nos alcanzan ni nos van a alcanzar, pero, y eso es parte de la razón por la cual sí nos alcanzaron ya y nos rebasaron la selección, pero bueno, son temas aparte. La Liga le hace mucho daño a la selección a veces, pero en cuanto a Liga, andamos bien, es un buen torneo, están además los grandes arriba, tenemos a dos equipos ya en el Mundial de Clubes y pueden acabar siendo tres, así que pues vamos a verlo con optimismo. Y sí, esta jornada va a estar interesante porque además está muy bien repartida. Yo creo que por el tema de que es Semana Santa, decidieron que sean 3, 3 y 3. Y además, hasta incluso el viernes no es tan botanero porque está ahí Tigres, está el América. Vaya, va a estar divertido y por eso estamos sacando la previa desde hoy jueves para que tengan chance de escucharla. Y también si quieren por ahí divertirse con los links que les ponemos en nuestros Twitter, pues mejor. Antes de comenzar, como siempre les recuerdo, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse y déjenos review con un comentario, siempre 5 estrellas para que más gente nos encuentre. O también en YouTube, en el canal Desde el Bar POD, donde salimos casi siempre los jueves. Esta vez fue ayer miércoles y de ahí salen los comentarios del día, que además fueron bastantes, no voy a leer todos. Nos dice Husmart: Lozano me cae bien, pero se necesita un entrenador con experiencia. Se dice que llega Aguirre como director deportivo y Ambriz como técnico nacional.
Se ve que ese rumor lo escuchó hace... o alguien lo recicló, porque era un rumor que había salido hace cuando se fue Coca. Lo había sacado alguien cuando se fue Coca. Jamás pasó y ahora se ve que alguien lo está reciclando. Por el momento no hay absolutamente nada de eso.
Efectivamente, esta es la típica fuente de Twitter que simplemente está tomando cosas de hace meses para pues generar interacciones y listo. Otro más, nos dice Manuel Trujillo Flores: ¿por qué no cambian al Jimmy y ponen al otro entrenador del Pachuca que le gusta trabajar con jóvenes y tendría la obligación de proyectar a la mayoría de los jóvenes que tuvieran los tamaños para estar en la selección y para el Mundial del 2030?
Uf, ¿por qué no lo cambian? Yo creo que porque quieren estabilidad, por lo que había platicado Luis en el episodio pasado, que es que pues no pueden sacar a un entrenador a la mitad del torneo cuando tiene a su equipo en la lucha por la Liga y la Conca Champions. Así que pues no parece ser el momento. Vamos a ver qué pasa con Jimmy en la Copa América. Si no califica o si lo hace muy mal, seguramente lo echarán y ya veremos a quién ponen.
Es que además, ese tema de la Conca Champions es aún más importante de lo que yo había considerado el lunes, que simplemente, bueno, es el hecho de que puedes calificar al Mundial de Clubes, en particular hablando de América y Pachuca, que son los que tienen a los técnicos que serían los candidatos de la mayoría. Es que esta vez entrar al Mundial de Clubes es un dineral que te ganas. Ayer veía que comentaba una de las cuentas de MLS que supuestamente solo por jugar son 50 millones de dólares. No sé si la cifra sea correcta, pero sí sé que es una cantidad bastante mayor que en otros años. Entonces, por supuesto, al Pachuca en este momento les va a decir ni me toquen Almada, porque esos 50 millones o lo que sea, 40, 60, lo que vaya a tocar, es una cantidad que a Pachuca le vendría muy bien con todo lo que tiene aún de deuda para comprar al Oviedo y que, y vaya, a ver si con eso ya pueden decir, está bien, por Chiquito Sánchez solamente vamos a pedir no 12, sino 11 millones.
Sí, no, es que es así. Es un torneo que lo ha hecho la FIFA muy, muy lucrativo para que los clubes vayan, ¿no? Digo, pagado con el dinero, yo creo que de algún patrocinador árabe saudita, pero la idea es que los clubes realmente quieran participar, porque si no, ¿qué otro incentivo tienen para jugar un torneo en el verano, ¿no? O sea, entonces, pues sí va, es eso, ¿no? Es la necesidad de ganarse esa lana para los clubes y obviamente no van a querer dejar a sus entrenadores. Así que hasta que termine la Conca Champions no va a haber cambio alguno de nada. Bueno, hasta que termine la Copa América, pues.
Sí, y bueno, y ya último comentario de YouTube, que además es un comentario de respaldo aquí a lo que estábamos platicando ayer, de Chris Torito Morito, que señala, aunque moleste, la estatura sí es bien importante en este fútbol actual que es tan físico. En México, una opción real a futuro, para la portería se refiere, debe ser el tal Arrangel, que mide 1.93 con 24 años. Pues sí, el tal Arrangel que prometió mucho el arranque del torneo y ya lo sentaron por Oscar Wally. Entonces, quizá no sea tan opción a futuro, pero sí, es un detalle que ayuda. De nuevo, no es definitivo, pero no en balde en las mejores ligas del mundo. Casi todos los porteros son bastante más altos que 1.79 o 1.82, ¿no?
Pero no lo sentaron realmente, ¿no? Nomás jugó un partido contra el América.
No, según yo ya como tres partidos. Ahorita confirmo, pero según yo ya estaba Wally asentándose como el titular. Ahorita que hablemos del partido de Guadalajara lo confirmamos.
Bueno, pues arranquemos entonces con...
Con el viernes. Los partidos. Nota Montanero.
Sí. Estaba viendo las estadísticas de Wally, perdón. Wally, lo que pasa es que ha sido el titular en la Conca Champions. No ha jugado un solo partido de liga.
Ah, ok. Ah, vale, ok, entonces eso era. Pues bueno, ahí está el detalle. Pues sí, esperemos que el Tala y cualquier portero mexicano así de buena altura se desarrolle. Y de nuevo, no es un tema de que nos caigan mal los chaparros o no queramos que jueguen, simplemente es entender que sí, su techo futbolístico es más bajo, sin que sea broma esto, y estamos hablando de una consideración a nivel internacional, ¿no? Queremos ser más competitivos a nivel de selecciones, se tiene que considerar todo. Sí, en Liga MX da lo mismo, o no lo mismo, pero sí podemos ser porteros de 1.80 que van a ser importantes, pero desafortunadamente esos porteros no van a llegar muy lejos a nivel internacional. Y bueno, ahora sí ya, arranquemos con lo que es esta previa, un poco de lo que es la jornada 13 ya de la Liga MX. Ya está, solo quedan 5 partidos, así que pues cada punto cuenta, aunque en este caso la jornada arranca con un partido que creo que no tiene mucho misterio, porque es el Sotanero Puebla que recibe a los Tigres.
Si fuera cualquier otro equipo que no fuera el Puebla, diría, bueno, Tigres yendo de visitante puede ser complicado, pero es que el Puebla está realmente en una situación catastrófica, ¿no? Digo, ha habido cambios de técnico, el año pasado querían a Gerardo Espinosa y no se armó, este año en teoría lo iban a volver a contratar y no se armó tampoco, situación extraña lo que está pasando con el Puebla y ha sido un torneo malísimo, ¿no? No esperábamos mucho de ellos y aún así lograron decepcionarnos y del lado de Tigres, pues un torneo en el que han sido menos regulares que de costumbre, pero ahí están, ¿no? Ahí están y ya sabemos lo que significa este equipo para la liguilla.
Sí, del Puebla hay que señalar que después de que echaron al entrenador, que ahora mismo no me acuerdo ya ni quién era, creo que era... ¿Quién era su técnico? Ah, sí, era Aristeguieta, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, lo echan, llega Karevic, y en los dos partidos que lleva Karevic han sido más competitivos, le quedaron 2-1 ante León, o sea, no fue una goleada como las que estaban comiendo antes, y el fin de semana pasado, pues, dieron un muy buen viernes botanero, aunque fue el sábado ante el Juárez, que perdieron igual 4-3, pues bueno, por lo menos no se han llevado ya goleadas tan feas, pero sí ante un Tigres que es un club mucho más poderoso y ante los cuales pues las únicas ventajas es ser locales, que no van a tener realmente gran respaldo del público ese día, sobre todo siendo vacaciones, ¿no? Y además que Tigres juega en la Conca Champions el martes, entonces bueno, se podría intentar guardar ahí algunos jugadores para no, pues sí, para llegar más cansados al partido contra el Columbus. Pero fuera de eso, la verdad es que sí, Tigres debería, incluso con el plantel B, ganar con tranquilidad ese partido.
Sí, no debería ser problema. Vamos a ver qué pasa con Marcelo Flores, que salió lesionado del partido de la Sub-23, si regresará Lainez en esa posición, si vuelve a jugar Guiñac, si no juega. En fin, hay algunas dudas en Tigres, pero de cualquier modo tendría que ganar.
A ver, sí, quizá la única duda en Tigres importante es Bruneta, ¿no? Que no ha rendido aún al nivel que quieren que, pues, bueno, por el cual pagaron una millonada por él. Ese tipo de partidos creo que sería ideal para que él sí lo juegue completo y gane confianza, porque le va a hacer falta a Tigres que adquiera un rol más importante de cara a la liguilla.
Aunque no jugó mal contra Mazatlán, Bruneta, de cualquier modo, ¿no? Y jugó de titular, no sé si jugó todo el partido. Salió de cambio al final, entró Sebastián Córdoba en su lugar, faltando 10 minutos. Sí, no ha sido tan, no ha tenido el impacto que tuvo en Santos, también porque pues, hay otros que tienen ese nivel. En Santos jugaba él, Preciado y otros nueve. Pero sí, vamos a ver si lo consigue contra el Puebla. Y ahora sí, yendo al otro partido, pues tenemos al América que regresa a jugar con la necesidad, con la, bueno, no la necesidad, las ganas de volver a treparse al primer lugar que ahora tiene Monterrey, y enfrenta a un San Luis que ha sido un equipo de altibajos esta temporada, pero ahí está todavía medio planeando y buscando el pase por repechaje.
Así es, un partido en teoría pues bastante asequible para el América, pero recordemos que la última vez que se enfrentaron el América y el San Luis también fue en el Estadio Azteca y el América salió abucheado por su público tras perder 0-2. Claro, eso fue después de que habían ganado 5-0 en la ida de la semifinal, pero de todos modos pues ahí cascarearon de más, perdieron ese partido. También les pasó en una liguilla previa que le habían ganado al San Luis 3-1 en San Luis y perdieron en el Azteca 2-1. Vaya, todo apunta que en esta ocasión será un partido normal de locales en el Azteca, con su público, ante un rival evidentemente no tan poderoso, al cual deberían ganarle. Pero bueno, está ahí la curiosidad de que las últimas dos visitas del San Luis al Azteca han sido victorias potosinas.
Sí, qué curioso, ¿no? Pero bueno, han sido en circunstancias muy particulares. Supongo que esta vez, bueno, también habrá circunstancia particular porque me imagino que el América no va a jugar con todos los titulares, pero en principio tendrían que ganar el partido, ¿no? Aún con el equipo B, ya vimos al equipo B del América ganarle a Tigres, así que en principio pues salen como amplísimos favoritos, ¿no?
Sí, el América, igual que Tigres, también tiene partido con Champions, si no me equivoco también es el martes, entonces ambos tendrán, pues bueno, de viernes a martes son 4 días de descanso, entonces sí, no tienes esa obligación de dar descanso a todos los titulares. Si sí te puedes plantear a lo mejor, bueno, mandar ahí la mitad del equipo titular, una mitad de suplentes, y en el segundo tiempo tratar de darle descanso a ese grupo de titulares. Pero sí, si ya le ganaron a Tigres con el equipo B, al San Luis, con todo respeto, también deberían despacharlo con algo de tranquilidad. También con ese gustadito que tienen ahorita de que, bueno, nos han ganado en este estadio un par de veces consecutivas, hay que limpiar esa mala imagen que dejó el equipo en el último encuentro. Pero sí, es claro favorito en América. Y pues bueno, en el último partido del viernes, ese sí, viernes muy botanero, además muy norteño, tendremos al Mazatlán recibiendo con todo y la banda y el ruido que hacen al Tijuana.
Que es el partido del Día de la Marmota, ¿no? O sea, no podíamos tener un viernes botanero sin uno de esos partidos que se repite constantemente. Esta vez es el Mazatlán-Tijuana, el lugar 15 contra el lugar 16 de la liga. No se están realmente peleando nada, más que la permanencia del Piojo, que bueno, pues mientras sigue empatando todos los partidos, parece de algún modo garantizada, y pues no me sorprendería mucho que eso suceda otra vez.
Sí, yo de este partido solo quiero saber si van a dejar que toque la banda o van a pedir que le bajen al ruido, como está ahorita todo el escándalo en Mazatlán por los hoteles y los gringos gentrificadores.
¿Tú en qué posición estás, Luis? ¿Eres pro banda y ruido o anti banda y ruido?
Yo creo que hay lugares muy específicos en los cuales se entiende que el ruido, la música es parte del encanto, ¿no? O sea, Lo veía de gente que dice, no es una cuestión de que, ay, es que, o sea, puedo entender a la gente que pide tranquilidad, sí, o sea, creo que no debería haber una licencia para hacer ruido en todas partes, a todo momento, pero sí, en ciertos sitios turísticos, pues, que parte de su atractivo es la música, es la banda, es todo el colgorio, no vas a decir, ay, es que ahora tenemos un cierto grupo de turistas que quiere más paz y tranquilidad, hombre, pues que se vayan a las playas de Oaxaca, ¿no?
Yo creo que deberían hacer deberían poner playas en las que se toque música y playas en donde no se toque música, ¿no? O sea, creo que eso sería lo más lógico para mí, ¿no? Así como uno puede ir a restaurantes donde sabe que va a haber música en vivo y restaurantes donde no, excepto en la Ciudad de México, donde se meten los músicos a tocar en cualquier momento y es inaguantable, pero en general, pues creo que tendrían que hacerlo, o sea, que llegar a un cierto acuerdo, ¿no? O sea, yo puedo entender las dos posturas, realmente. Entiendo también, en parte, por qué la gente se enoja tanto en ambas posturas, en la de los del ruido, porque les molesta el ruido, y en la otra, porque al mexicano no hay que decirle qué hacer, porque se enfurece. Esa es la realidad, ya sean gringos o no gringos. O sea, el problema fundamental de tratar de quitar el grito de puto no es el grito de puto, sino que le están diciendo a la gente qué hacer, y eso al mexicano de plano no le gusta. Entonces yo veo algo similar aquí, sin esas implicaciones. Entonces yo creo que tendrían que llegar a un acuerdo más o menos civilizado.
Lo cual en México, pues desafortunadamente no pasa, no va muy a pasar. Seguido. Pero bueno, exactamente. Pero bueno, eso fue más interesante que hablar del partido como tal, así que pasemos mejor ya a los del sábado, donde tenemos el partido que hablamos, que puede ser muy importante para definir un puesto directo en liguilla o que se vayan a repesca. El Pachuca recibe al Toluca.
Pachuca recibe a Toluca, un buen partido, ¿no? Uno de los partidos que digo, no solamente decidirán un puesto a liguilla, sino que se plantean desde ser uno de los mejores, ¿no? Un Toluca que arrancó el torneo obteniendo resultados un poco con problemas, pero sacándolos de algún modo, y eso creo que le ha dado la confianza para poder desarrollar su juego, hacerlo mejor, y ahora está ganando con merecimiento y con buen juego. Llevan por lo menos 5 partidos invictos, y bueno, el Pachuca, que ha bajado un poco de rendimiento, creo que también en parte por las rotaciones, que seguramente volverá a ser, y eso les puede costar el resultado, y en parte también porque, hay que ser absolutamente sinceros, el plantel del Pachuca pues no está para ser top 4, ¿no? O sea, han tenido grandes resultados, cosas que nadie esperaba, pero yo creo que al final de cuentas van a terminar en esos espacios entre el 7 y el 10 por la dificultad de jugar 2 torneos al mismo tiempo.
Sí, Toluca tiene ya 8 partidos sin perder, es su racha en liga. Evidentemente, no contamos en Conca Champions, donde recordemos perdió ante Herediano, ahí hicimos la mención obligatoria, y justamente el Pachuca le toca el Herediano el próximo miércoles. Entonces también, como Tigres y América, son 4 días de descanso entre partido de liga y partido de Conca Champions. Creo que en este juego sí el Pachuca tendrá que ir, si no con todo, pues algo muy aproximado, porque a fin de cuentas después sí el calendario se le puede apretar bastante más y le obligará a rotaciones, ¿no? Si Pachuca quiere asegurarse, bueno, no asegurarse, pero ya digamos encaminarse con más tranquilidad a entrar a liguilla directo y no con repesca, pues este juego es vital, ¿no? Ganar este partido y ya después sí tener un poquito más de margen de maniobra. Y también recordando lo que decía, ¿no? Que para el Pachuca va a ser realmente muy importante la Conca Champions, por lo que hablábamos de que el premio económico es muy, muy bueno. Y de los clubes mexicanos, creo que es el Pachuca justo al que más diferencia le marcaría tener ese puesto en el Mundial respecto a lo que son los Regios del América.
Sí, sí, realmente significaría un gran negocio a Jesús Martínez, digo, a la América también, y a los Regios menos. Pero sí, me parece que a Pachuca sí le significaría eso, lo que dijiste, aunque está del lado de la América, lo que vuelve complicada la posibilidad. De cualquier modo, pues los Tuzos van a tener que apostarle todo a ese torneo. Tienen un buen equipo, un equipo complicado, un equipo que juega bien, y creo que eso, este partido difícilmente lo ganará, pero con un triunfo más en liga y llegando a, ¿qué tiene ahora Pachuca? 22. Nadie ha quedado fuera de liguilla con 25 puntos. Entonces, ganando un partido más, Pachuca estará adentro, aunque es posible que le toque repechaje si es que enfoca realmente sus baterías a la Conca Champions.
Sí, creo que, o sea, para Pachuca la cifra me imagino que debe ser 28 puntos. O sea, si llegas a 28, sí será muy difícil que caigas al séptimo lugar. Entonces, bueno, este partido en particular, pues es una buena oportunidad por jugarse en casa. Y bueno, y ya quitando el tema, lo que es la implicación de liguilla o repesca, puede ser un buen partido porque los Pachuca-Toluca suelen ser entretenidos de bastantes goles. Que estoy viendo lo que es el repaso de los últimos enfrentamientos. La última vez que en un partido de estos equipos hubo menos de 3 goles fue en 2021. O sea, llevan ya un buen ratito, órale, marcándose 2-1, 3-0, 4-1, 5-1, la final, que fue ese 8-2 global. El Toluca se desquitó el torneo pasado, pero tiene un 5-0. O sea, si ya están ahí checando los links que les decimos, vayan a las altas, porque este partido puede, o debería ser muy, muy interesante. Y bueno,
yo no les digo, yo no les digo ningún link, yo no les digo ningún link porque a mí no me pagan. Así que, pero a Luis sí.
Ahí está. En mi Twitter pueden encontrar los links para ir a jugar y divertirse. Y bueno, vamos al que en teoría es el partido de la jornada, pero es más porque es el líder general contra el más popular, futbolísticamente hablando, creo que ahora mismo sí hay mucha diferencia, que es Monterrey contra Guadalajara.
Monterrey contra Chivas. Cuando dijiste líder general contra el más popular, pensé, pero si el América de Guadalajara ya fue, pero claro, el Monterrey le terminó bajando el puesto al América. Y sí, la verdad es que habíamos hablado de esa dificultad que tiene el Guadalajara en el calendario que le viene, con dos partidos muy complicados y otros dos no tanto y uno más fácil. Este es el más jodido de todos, el de Monterrey, y el que lo puede sacar, por lo menos provisionalmente, de la zona de liguilla, porque la verdad, salvo gran sorpresa, pues se ve muy complicado que salgan de Monterrey con un buen resultado.
Sí, para Guadalajara la verdad es que se pone el panorama muy complicado. Estaba yo revisando precisamente para una de mis colaboraciones, estas que les pido siempre de likes y retweets, que Chivas no solamente ha sido un torneo pues, de altibajos, cuando se enfrenta a rivales fuertes, ni siquiera mete gol. O sea, de sus cinco partidos más complicados que llevan el torneo, que fueron los de América, Toluca, Cruz Azul, Tigres y Necaxa, solo le metió gol a Toluca, y fue creo que el primero. Ante Tigres, Cruz Azul, Necaxa y América, se fue en cero contra los cuatro, además contra el América, recordemos, se ha ido también en cero en la ida, que ya definió todo lo que fue la Concachampions. Entonces, ir a Monterrey, que aunque también tiene el tema Concachampions, y también podría hacer alguna rotación, pues lo mismo, tendrá cuatro días hasta el partido contra el Inter Miami, así que se puede dar el lujo, vamos a decir, de mandar un equipo más o menos cercano al 11 ideal, y pues para Guadalajara eso es una muy mala noticia, porque les digo, ¿no? Le ha ido muy mal ante equipos de la parte alta de tabla este año.
Sí, no, es que el Guadalajara no tiene tan buen equipo. O sea, bueno, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Deben estar cansados de escucharnos y tampoco se trata de decir se los dijimos, pero se los dijimos. O sea, la realidad es que las Chivas por plantel lo tienen jodido y Gago está adaptándose al fútbol mexicano, no ha caído tan de pie como lo hizo Paunovic en su momento, que también tuvo una cierta dosis de suerte. Le ha costado con algunos jugadores. Chicharito pues, todavía no está físicamente como debería. Se lesionó otra vez Macías. Lo del 9 ha sido complicado. En defensa han sufrido también. O sea, creo que el Guadalajara pues, no está como para pelear para arriba. Y más contra rivales realmente de nivel. Contra esos le ha costado trabajo y ahí se ve claramente la diferencia entre un plantel top y un plantel que pues, no está para eso, ¿no?
Sí, y bueno, Monterrey, lo que les decíamos, ¿no? Es un equipo que en este momento va de líder, va de hecho con un margen suficiente para que con que saque puntos, así sea un empate, se va a mantener en primer lugar. Y quizá la única esperanza en este momento para el Guadalajara es que el Monterrey esté pensando demasiado en el partido de miércoles, que bueno, es Concachampions, contra el Inter Miami, probablemente contra Lionel Messi. Entonces, bueno, que quizá por ahí la atención rayada esté demasiado desviada al siguiente encuentro, pero quiero suponer que ¿cómo se llama? Bueno, que el Tano Ortiz tendrá su plantel, pues consciente de eso, ¿no? De no mirar demasiado adelante en un partido ante el Guadalajara, que bueno, además sabes que estarán ante ti los reflectores, será el partido más visto de la jornada quizá. Entonces, pues sí, es un juego eso, ¿no? Muy complicado para Chivas, que creo que sus posibilidades dependen más de la distracción que pueda tener el Monterrey.
Sí, está muy difícil a nivel plantel. ¿Cuál es el siguiente partido?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
El siguiente partido es Otro partidazo de la jornada que desafortunadamente no pinta bien esta vez, que es el Pumas Cruz Azul.
A ver, es que para Pumas es fundamental. O sea, los Pumas, que la verdad han jugado mejor que como para estar en el lugar 11 que están, pues una serie de decisiones idiotas de sus jugadores en cuestiones de expulsiones y de errores, etcétera, los tienen en esta situación complicada. Y contra un Cruz Azul que ya no tiene esa aura de invencibilidad que tuvo al principio del torneo, pero sigue siendo un equipo que hoy por hoy es mejor que Pumas, ¿no? Dicho esto, llegan en pésimo momento los dos, ¿eh? O sea, Cruz Azul con 3 derrotas de los últimos 5 partidos, Pumas con 3 derrotas de los últimos 5 partidos, así que uno de los dos va a lograr retomar el camino, o bueno, ninguno si los dos empatan, pero para Pumas obviamente urge más el resultado porque ya de por sí están fuera de zona de calificación y una derrota los podría poner realmente en problemas.
De hecho, dijiste que son 3 en los últimos 5 partidos, seguramente porque estás viendo la misma tabla que yo. Son para los dos 3 derrotas de los últimos 4, además. O sea, porque sí, así de grave está la cosa, ¿no? O sea, en el caso de Pumas, bueno, se le juntó esa racha de visitas a Guadalajara, Monterrey y Toluca, solamente con recibir a Tijuana ahí en el sándwich, y la desaprovechó esa oportunidad al empatar en Tijuana en ese partido en el cual se quedó con 10 y que dio 3 penales. Entonces, ese bache de 4 partidos le ha salido muy caro a Pumas, que lo arrancó, si no mal recuerdo, en el cuarto o quinto lugar general y se cayó hasta el 11º porque la mayoría de rivales, pues sí, ha sacado más puntos en ese lapso. A Cruz Azul su bache no le ha costado tanto porque ellos estaban en la parte más alta de la tabla, pero bueno, de haber sido co-líderes con Monterrey y Pachuca hace apenas 3 semanas, pues ahora están cuartos y con muy poquita diferencia respecto al pelotón de atrás, que bueno, además es una tabla en este momento pues sí muy apretada, ¿no? Hablamos de que Cruz Azul, que es cuarto, tiene 22, igual Pachuca, un puntito abajo nada más, Tigres y Necaxa ya está en zona de repesca, así que, o sea, esta semana el Cruz Azul podría acabar en zona de repesca si no le gana a Pumas.
O podría acabar segundo general si se combinan resultados, ¿no? Resultados complicados de combinarse, porque el América no va a perder con San Luis. Pero es curioso, ¿no? Cruz Azul está en este como inter de entre volver al top y caer a la zona de repesca, ¿no? Es fundamental este resultado. ¿Tienes por ahí cómo han sido los últimos resultados en CU?
Los últimos de Pumas y Cruz Azul en CU, te lo digo en un momentito. Vamos a ver. Por aquí tengo ya el style. Dependo aquí nomás del internet. Ah, que está fabuloso. En CU han sido los últimos partido de, dice aquí, Copa por México o algo así, o sea que no cuenta, 1-2 a favor de Cruz Azul. Liga MX en 2022, 1-2 a favor de Cruz Azul. Antes de eso, 2-1 a favor de Pumas. Antes de eso, 4-3 a favor de Pumas, 0-1 Cruz Azul, 4-0 Pumas, que ese fue el partido de las llamadas
legendario.
O sea que, así que bueno, desde aquel partido legendario entre ambos equipos ha estado, la verdad, pues bastante repartido. Ninguno de los dos logra un gran dominio, aunque, bueno, siendo... me fui a la parte al revés de la tabla. Sabemos de que el torneo pasado ganó Pumas 4-1. Justo antes de eso había ganado Cruz Azul 1-0. De hecho, había ganado 3 seguidos, pero bueno, uno era chocolate, que no cuenta. Entonces, sí, o sea, ninguno de los dos ha logrado establecer una jerarquía importante desde aquel 4-0.
Curiosamente, ningún empate, ¿no? O sea, triunfo de uno, triunfo del otro.
Sí, el último empate fue un 0-0, pero este fue en la Conca Champions, aquella famosa en la cual les dejamos fuera, pero ellos a su vez, bueno, y luego perdimos la final contra Seattle Sounders. Que sí, se han enfrentado bastante los últimos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es un duelo, en teoría, parejo por momento futbolístico de ambos, porque es en el DF y ambos juegan en esa ciudad. Pero, y porque digo, no ha habido ninguno de los dos que tenga de hijo al otro, sí, por plantel, uno pensaría, pues, Cruz Azul tendría mejores posibilidades, pero incluso en las apuestas está todo también muy parejito.
Y bueno, pues pasemos al siguiente partido, que es, Atlas Querétaro, que bueno, digo, pero el Querétaro ahí está, ¿no? De pronto se ha metido en el octavo lugar general, está en zona de recalificación. El Atlas no está para nada, pero bueno, lo del Querétaro ha sorprendido realmente y no lo considero favorito en Guadalajara, porque creo que es un poco engañoso, pero si saca un resultado ahí, pues realmente se puede ir afianzando en zona de calificación.
Mano, deja tú que saquen un resultado. que salgan vivos de ahí. Recuerda que es el partido de la tragedia, claro. es el partido de la venganza. Así que Querétaro en este momento debe estar más preocupado por salir de ahí sin extraoficialmente ningún muerto, cosas por el estilo. Pero bueno, ya, regresando al fútbol, pues sí, Querétaro que ha sido un equipo sorpresa, también aprovechando lo que fue este torneo en el cual un bloque importante se despegó y todos los demás han sido muy irregulares. Pues bueno, Querétaro ha ganado 4 de los últimos 5 y de haber estado también en el fondo de tabla, pues ya se trepó hasta el octavo lugar. Tiene ahora esa ventaja, bueno, esa gran chance de evitar Atlas, que ha sido pues, de lo peor del torneo, pero sí, no hay mucha fe en Gallos Blancos. De hecho, igual en las apuestas es muy favorito el Atlas en este momento. O sea que, bueno, ojo ahí, si quieren creer en el Querétaro, que les digo, ¿no? 4 victorias de 5 partidos, pues si consiguen la quinta, también les deja una buena ganancia, aunque sí, no es algo, un partido en el que podamos ser muy optimistas en cuanto a un pronóstico, porque creo que es más lo extracancha entre ambos equipos lo que ha destacado. Pero bueno, si el Querétaro mantiene su buena racha, pues sí, se va a afianzar en esa zona de repesca, en la que así como dijimos que hay 7 equipos peleando por 6 lugares directos, que en este momento, bueno, realmente serían 5, porque creo que Monterrey y América sí van a calificar directos sin problemas, pues Querétaro está en ese pelotón de que son 1, 2, 3, 4, 5 equipos quizá que están peleando por los últimos 3 lugares ahí en el play-in.
Sí, sí, de acuerdo. Estaba, perdón, viendo, es que el siguiente partido es Necaxa-León y estaba viendo si ya regresaba Ricardo Monreal, pero pues el Necaxa no tiene ni siquiera información en Twitter sobre sus lesionados. Así que, no pude ver en ningún lado, ni en Twitter, ni en Google, no está. Pero bueno, es un partido Necaxa-León que quizás en algún momento no se hubiera esperado que fuera entre 2 equipos en zona de calificación. Ambos lo están. El León que se ha recuperado después de un inicio muy malo. El Necaxa que ahí se ha ido manteniendo en esa posición, en zona de calificación. Ha estado un poco más alto, un poco más bajo. A pesar de ello, lleva 2 victorias consecutivas en sus últimos 2 partidos. Y va a ser un buen juego, ¿no? Entre 2 equipos que llegan en un buen momento.
Sí, es el partido interesante del domingo, un domingo que acabó siendo pues más bien con más cara de viernes botanero que el viernes. Creo que bueno, influyó mucho lo que fue este reparto de partidos por la Conca Champions, que adelantaron a todos los equipos de la parte alta de la tabla, y el único juego, digamos, entre equipos pues sí, que están en buen momento es que se hace, ¿no? Este Rayos Panzas Verdes, como decía, ¿no? Necaxa en este momento tratando de ganar para volver a la zona directa de calificación, y el León a su vez, que su buen racha reciente le permitió ya meterse al 9º lugar, ya en zona de play-in, pues bueno, pero sí, todavía con muy poco margen de maniobra, entonces sí, aún urgido de sumar puntos para, pues sí, para afianzarse ahí. Se ve no imposible, porque están únicamente a 4 puntos de Tigres, entonces estadísticamente lo pueden hacer, pero sí, creo que entrar a Liguilla sí queda un poquito lejos para León en este momento. Es más bien el afianzarse ahí en ese grupo de 4 que juega la repesca.
Que no es poca cosa, la verdad. Para como había empezado el torneo de León, meterse a repesca y llegar en buena forma, pues no está mal. Como lo mismo podemos hablar en el último partido de la jornada para Santos, ¿no? Santos que se ha ido recuperando con Nacho Ambriz, lleva 4 partidos invicto, 3 victorias y un empate, sin ser muy espectacular al estilo Ambriz, ha logrado sacar los resultados, jugándosela con jóvenes. Santi Muñoz va a llegar pues con la moral alta después de haber sido la figura en el triunfo de México contra Argentina sub-23. Y del otro lado, pues Juárez que ya ganó, ¿no? Que ganó un partido que había sido que había sido pospuesto, que le ganó 4-3, ya no me acuerdo a quién, a Mazatlán, ¿puede ser?
Al Puebla.
Al Puebla, sí.
¿Cuál Puebla?
Entre los dos más bajos de la tabla, pero que en el que Santos tendría que ser amplio favorito, aunque el hecho de que se juegue en Juárez lo hace un poco más complicado.
Sí, sí, Santos como León, o sea, creo que son los dos equipos que arrancaron mal, que están ahora en mejor momento, sobre todo futbolístico, porque creo que lo de Querétaro tiene también un poco que ver con que, bueno, el calendario se los puso todo más sencillo, pero creo que si ahora mismo nos enfrentáramos a León o Santos contra el Querétaro, consideraríamos favorito a los equipos de verde, pero bueno, cualquiera de ellos, creo que la aspiración esa, ¿no? Es meterse a esa zona de repesca, llegar al play-in fuertes y ser un equipo sorpresa, como fue, por ejemplo, el San Luis la temporada pasada al echar a Monterrey, aunque también con un techo similar, ¿no? El poder llegar a Liguilla vía play-in, dar una sorpresa en la primera ronda y hasta ahí. No, no son equipos a los que veamos realmente como opciones viables para ser campeones.
No, no, la verdad, ni cerca, ¿no? O sea, las opciones viables para ser campeones las hemos dicho desde el principio del torneo. Y son Monterrey, América y Tigres. Si Cruz Azul se logra enchufar, puede ser. Si Toluca se logra enchufar, puede ser. Si Pachuca se logra enchufar, puede ser. Pero creo que a nivel favoritismo son Monterrey, América y Tigres, ¿no? O sea, creo que no hay muchísimas dudas.
Así es. Y pues creo que ya, con eso llegamos al final de esta previa de la jornada. No queremos que sea un episodio muy largo, porque además, siendo Semana Santa, pues imaginamos que muchos de ustedes ni siquiera lo están oyendo, porque se fueron ya a la playa. Así que, pues, vamos a cortar aquí y definitivamente no haremos episodio ni mañana, ni el sábado, ni el domingo. Nos escuchamos el lunes, pues, con lo que será seguramente el repaso de esta jornada tan interesante.
Sí, vamos a platicar de eso el lunes. Ojalá que haya buena actividad de los mexicanos en Europa. La única ventaja de que se haya jugado ese partido horroroso el domingo es que pudieron regresar antes que si se hubiera jugado el martes, pudieron pasar la semana entera en Europa, entonces seguramente no perderán la titularidad los que son titulares. Y bueno, pues alguna ventaja tenía que haber.
Así es. Y bueno, pues ahí está. Platicaremos de eso los próximos lunes y martes. Por lo pronto, despedimos y que pasen un bonito fin de Semana Santa. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP, el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos el lunes.
Chao.